Radio Universidad de Chile presenta Debate Abierto. Una mirada profunda y diferente sobre la apasionante actualidad noticiosa, política y jurídica. Debate Abierto. Conducen los abogados Waldo Parra, Gabriela Paiva y Rodrigo Albornoz. Y el periodista Fernando Donoso.
Muy buenas tardes a nuestros auditores y auditoras. Un gran saludo desde nuestro programa Debate Abierto. En una sesión más nos encontramos con Charlie Donoso, periodista, y les habla Gabriela Paiva, abogado. ¿Cómo estás, Charlie?
Hola, Gabriela. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un interesante programa hoy día sobre psicoanálisis. Ya el psicoanálisis cumple 110 años aproximadamente en el mundo. Y quiero presentar brevemente a los invitados de hoy. ¿Tú quieres comentar algo antes?
Sí, yo quería como dar una buena noticia para nuestro país y para nuestros auditores, y es que Chile aparece por primera vez mencionado en el Global Innovation Index, que es una encuesta o un estudio que realiza desde hace un par de años la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, y en el cual antes nosotros nunca aparecíamos. Y ahora Chile aparece en el lugar número 39 y es el primer país también que aparece como número uno liderando en Latinoamérica, lo cual es súper bueno. Después viene Brasil. Así que para todas las personas que trabajamos en estos temas de innovación, particularmente en el caso mío, propiedad intelectual, marcas y patentes, sentimos que es un avance y es un orgullo que nuestro país salga mencionado, y es un logro de como país de muchas personas y de muchas entidades, y que es importante saberlo. Los principales 10 países que aparecen en esta lista son Suiza, Suecia, Singapur, Finlandia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Hong Kong, China y Irlanda. Entonces, después de esto viene una serie de países emergentes, que es lo que destaca la encuesta, y dentro de estos aquí en Latinoamérica aparece nuestro país, por lo cual felicitaciones a todos los chilenos en este frío día, por lo demás.
Así es. Respecto a lo que tú, esa lista de 10, los 10 primeros países con más innovación, me llama la atención que salga Singapur en tercer lugar. Sí. Y lo conecto con lo siguiente. La semana pasada vino a Chile el Premio Nobel de Física 2011, Brian Smith, que es norteamericano, pero que vive y trabaja en Australia. Y él, en todas sus charlas, hablaba de la importancia de la educación como vía para el desarrollo. Entonces daba el caso de Singapur, precisamente decía que en 1965 es una isla, o sea, un conjunto de islas muy pequeña, cerca de China, que tomaron la decisión estratégica de subirle mucho el sueldo a los profesores, hacer de la docencia una carrera realmente interesante para la gente. Es una isla sin recursos naturales. Y hoy día, bueno, estamos viendo que está en el tercer lugar de esa lista de innovación, y es hoy día uno de los tigres asiáticos sin ningún... no tiene cobre, no tiene petróleo, no tiene commodities, digamos, solo con educación.
Sí, ellos yo creo que descubrieron cuál es como su rol y su potencial, y Singapur es un país, un principal puerto, uno de los principales puertos de Asia, y ese es uno de sus negocios, los puertos. Y estaba ahí contándoles, y cuando uno aterriza en el aeropuerto ves pero muchos edificios, o sea, realmente es una pequeña isla pero llena de habitantes y con un sistema educacional que es absolutamente reconocido. Uh-huh. Y de ahí he escuchado que han habido misiones chilenas intentando como rescatar cosas buenas de lo que se hace allá. Así que, bueno, felicitaciones. Y todos estos son países desarrollados los que están en esa lista, pero los que vienen dentro de los emergentes hay algunos como Chile, Brasil, después también en nuestra latitud está Colombia, en otras latitudes Israel, dentro de los países reconocidos China. Así que hay, esto es uno de los temas que se está viendo que es importante para el crecimiento económico. Se dice que los países que no logran tener buenos índices de innovación tampoco logran tener buenos índices de crecimiento. Así que desde el punto de vista como país, además que esto de verdad es un hito en un país como bien conservador como el nuestro, en el cual la gente prefiere los negocios más conocidos, ¿no es cierto? Claro. No sé, exportar cobre o el negocio agrícola clásico, por lo cual considero que realmente es un cambio relevante y que me alegra. Y bueno, vamos a nuestro tema de hoy.
Sí, hoy día vamos a hablar de psicoanálisis y de Freud, de Sigmund Freud. Tenemos a dos invitados, vamos a resumirlo brevemente su trayectoria. Una es la doctora Verónica Vilches, que es médico psiquiatra, y que hace 15 años adscribe a la formación psicoanalítica en el centro Forda, que es un centro clínico freudiano que queda aquí en José Miguel Infante. Lugar en el que practica, ella define cotidianamente a la cabecera del paciente la escucha de lo que cada uno de ellos trae. El otro invitado es el psicólogo Juan Pablo Salcedo, que también hace 15 años trabaja y adscribe la formación psicoanalítica del Forda, lugar donde ha creado con el fin de acompañar una experiencia de palabra que en otros espacios sociales se encuentra acallada. Saludamos a Verónica y a Juan Pablo. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias a ustedes. Hola, esta tarde. Gracias por invitarnos.
Hola, Juan Pablo. Hola, Verónica. Bueno, sí, comencemos por que nos cuenten, ¿no es cierto?, ¿qué es esto de la psicología freudiana? Si tú nos pudieras partir explicándonos, Verónica, ¿cuál es la orientación de su trabajo?
Sí. Primero habría que distinguir que el psicoanálisis es un modo de pensar en el sufrimiento psíquico diferente a la psicología y diferente a la psiquiatría. Por eso en la presentación yo le pedí a Charlie que colocara de esta formación en psicoanálisis que es posterior a mi formación universitaria, sobre todo en un país como este donde en realidad las formaciones académicas contemplan solamente, podría decirse, una pincelada de lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis sobre todo se aprende en el diván, es decir, primeramente uno como paciente. Y en ese sentido es que es una cura por la palabra que tiene que ver con estar a la escucha del sufrimiento psíquico y que tiene una formación basada en el inconsciente. Entonces, en realidad que es una construcción diferente a estas otras disciplinas.
¿Cómo se trataba el sufrimiento psíquico antes de Freud?
Yo diría que fundamentalmente por la medicina. Freud es neurólogo, así es que sus comienzos fueron intentando hacer algo con el sufrimiento por la vía médica. Y el gran descubrimiento y el gran coraje que tuvo él fue de llegar a un punto de decir, aquí hay algo que no calza. Hay algo del sufrimiento del cuerpo humano que no lo estoy pudiendo abordar y hay una respuesta que no estoy pudiendo encontrar abordándolo orgánicamente. Y a propósito de la presentación que Verónica hace de estar a la cabecera, lo que Freud hace es en un momento decir, aquí lo que tengo que hacer es empezar a escuchar. Y como hay una paciente que en un momento le dice, cállese y escúcheme. Y a partir de eso hay mucho de lo que él logra desarrollar, porque comienza a darse cuenta que el sufrimiento estaba amalgamado, estaba atorado en las palabras de la gente, de las personas que recibía. No, el cuerpo se constituye como una superficie donde el sufrimiento se inscribe, pero no es que sea la causa de, a propósito de lo que conversábamos un poco afuera, de esta idea de que el sufrimiento tendría una causa orgánica, genética, casi como una predisposición, que es bastante complicado mirarlo desde ese punto de vista, porque eso marcaría que desde el momento en que alguien nace estaría predispuesto a sufrir de una determinada manera, y como todavía no se ha inventado, claro, ya lo están inventando, pero algo de la intervención genética, no habría remedio para eso. Y lo que Freud peleó fue justamente ganar ese lugar de decir no. El sufrimiento es posible, hacer algo con eso, haya nacido uno en Singapur, haya nacido en Chile, es posible hacer algo con eso porque el sufrimiento está hecho de palabras y por lo tanto uno lo puede desarmar con palabras. Él hizo el encuentro y es el camino que nosotros hemos seguido con Freud y con Lacan, que es un relector de Freud, para poder darse cuenta que era posible hacer otro camino, pero en función de lo que todo lo que a uno le ha entrado por los oídos, se podría decir, y ha dejado una huella profunda.
Verónica, tu formación como médico, cirujano, ¿qué opinas tú de la terapia farmacológica de los problemas psicológicos? ¿O solo usas la palabra como cura?
Sí, es una buena pregunta. A propósito también de este punto de partida del psicoanálisis, uh-huh. en esto justamente tanto Sigmund Freud como Jacques Lacan tienen una formación al origen médica. Sin embargo, lo que estábamos hablando es que ellos se distancian de esta formación médica en esto de escuchar el sufrimiento del paciente puesto en palabras. Sin embargo, hay algunas situaciones precisas del sufrimiento psíquico donde la intervención de los fármacos en el cuerpo puede tener también un valor. Y esa intervención de los fármacos en el cuerpo tiene una doble vertiente. No es solamente una cuestión corporal, sino que también, nuevamente, para retomar con esto de la palabra, hay un efecto también de la palabra que acompaña ese medicamento. Esto se conoce desde muy antiguo. La medicina incluso estudia ese porcentaje, le llama de diversas formas, que es un efecto del fármaco que no es esencialmente químico, sino que es de palabra. Nos importa mucho en el lugar donde trabajamos en Forda considerar ese factor también y a la vez no olvidar de hay una frase ahí que siempre decimos para no olvidar que los medicamentos no son dulces. Es verdad que se toman por la boca también, eso también tiene un significado, sin embargo tiene un efecto poderoso en el cuerpo, en la psiquis y con mucha responsabilidad intentamos una medicación justa. Es decir, y ahí retorno un poquito a tu pregunta, hoy día el tratamiento de las enfermedades mentales en Chile en mucho se considera solamente como farmacológico. Nosotros intentamos pelear un lugar a la palabra, no descartando que hay ocasiones donde el medicamento se requiere, sobre todo para situaciones que uno podría decir un poquito más graves, para usar una modalidad médica de medición, o donde hay algo del medicamento definitivamente exitoso, llamémoslo así, como es el caso de los neurolépticos en la psicosis. Uh-huh. Desde los años 50 en adelante, la presentación de la psicosis cambió enormemente gracias a los neurolépticos. Lo que no significa un uso a diestra y siniestra, porque eso es lo que para nosotros hoy día es un contraste grande y particular también acá en Chile, de que el uso del medicamento es muy indiscriminado. O sea, hoy día para cada síntoma psíquico supuestamente existe un medicamento que lo calma, que lo trata, que lo acalla.
Y eso porque es más breve llegar y recetar inmediatamente un fármaco y no escuchar los problemas de la persona, ¿no?
Exacto.
Sí, ¿y, exacto. ¿Y qué piensas tú, Juan Pablo, que ustedes han mencionado el tema de la palabra, el vocabulario? ¿Es que el vocabulario limita al paciente para expresarse? ¿Se necesita adquirir un nuevo vocabulario o se necesita decir algunas palabras para aceptar la realidad? ¿Cuál es esta relación entre el vocabulario y el dolor o este sufrimiento?
Su pregunta me hace pensar en algo que me parece bien bonito, de que uno en el análisis va haciendo el encuentro de que aprende a hablar de otra manera. Y eso no pasa necesariamente, o sea, pasa por un vocabulario nuevo, pero lo más importante es que eso se logra a partir de un trayecto cuando uno empieza a nombrar las cosas por su nombre, porque mucho de lo que ocurre al inicio de un análisis es que por estar en lo que uno está en la enfermedad, nombra algo de mil maneras, por no tener... por no saber, por no tener el coraje y decir, no, esto es un abuso, en lugar de decir esto fue, no sé, cualquier cosa.
Fue un malentendido, tal vez,
pero,
no sé.
Exacto. De hecho, mucha gente puede decir, no, pero si no es para tanto, fue un malentendido, fue una broma, esto no tiene mucha importancia. Así es que eso es lo que hace que mucha gente pase de largo con algunas cuestiones que son fundamentales, que nosotros las logramos pesquisar y por momentos hacer algo. Ahora, si es necesario tener un vocabulario, no. Lo importante, lo que lleva a alguien a hablar es, como muchas veces decimos nosotros, cuando ya el vaso se está rebalsando. Y cuando alguien llega al punto de decir, hay algo que no cuadra en mi vida, no puedo seguir avanzando, necesito hacer algo con esto, Y desde el momento en que alguien esté dispuesto a poner eso en palabra, nosotros le decimos pase adelante y en algunos casos tiéndase.
¿Y cómo cambia la vida de un paciente cuando se inicia con estos problemas, o tal vez no necesariamente, queriendo encontrar un enfoque de vida? ¿Cuál es el cambio que presenta en un par de años o a través del tratamiento?
Es radical. Para mí mi experiencia ha sido de vivir de otra manera. O sea, a ese nivel de es como una especie de no sé, pues como que antes de llegar al análisis mi vida hubiera estado así como las cortinas cerradas, y desde un momento en adelante las cortinas se empiezan a abrir y uno empieza a ver. Es particular porque no es que uno empiece a ver para afuera, sino que es una especie de espejo que hubiera, que uno empieza a ver quién es uno, pero de una manera en que uno no está acostumbrado a decir, no sé, pues mi mano tiene 5 dedos, sino más bien de empezar a ubicar cosas que uno no tenía pensado que se iba a encontrar. En eso es un camino bien particular, porque el gran acierto es la sorpresa, es como la... Y es muy... lleva también algo a la incertidumbre, porque por momentos es algo de... Yo vine por un resfriado, pero se me quitó el resfriado, pero ahora estoy cojeando. Y no tengo idea por qué estoy cojeando. Y eso más bien es la expresión de que efectivamente hay algo que cojea en la vida de alguien.
Quiero recordar a nuestros auditores que pueden hacer sus consultas al teléfono 977-1580 o a través de la cuenta en Twitter @undebateabierto.
Exacto.
Y lo otro que quiero decir es que este programa también es posible gracias al auspicio de la Asociación Chilena de Seguridad. Ese tema me interesa mucho. ¿En qué momento una persona con angustia, con sufrimiento, dice, no puedo más, necesito ayuda psicológica, necesito ayuda de un especialista, necesito contarle a alguien lo que me pasa? ¿Esa decisión se toma cuándo? ¿Cuando ya la angustia es insoportable, o cuando de repente alguien lo te van a ver a ti y te dicen, sabes que tengo un problema y necesito ayuda? ¿Cómo es ese paso?
En Chile ese paso puede ser dado muy, muy tarde. Es lo que nos motivó también a aceptar tu invitación al programa.
Muy tarde, ¿qué te refieres con eso?
Que puede haber mucho, mucho sufrimiento vivido en soledad antes de hacer una pregunta o de pensar siquiera que eso puede ser formulado de manera tal que aparezca como una pregunta. Existe en Chile una serie de prejuicios referidas a la consulta por sufrimiento psíquico. No, eso es para locos. Eso no es para mí. Solamente los más graves van.
Tenemos en este momento una llamada de alguno de nuestros auditores. ¿Patricia Acevedo?
Sí.
Patricia, ¿cómo estás?
Hola.
Hablando con Debate Abierto, ¿cuál es tu pregunta?
A ver, podría ser varias en realidad, pero como que me encantaría que pudieran dar como una pista. Para la gente que no tenemos claro lo que es Lacan y el psicoanálisis, de cómo funciona la dinámica de un psicoanálisis lacaniano.
Muy
o sea,
bien.
¿Qué significa esto de usar la palabra? ¿Y cómo es que la persona puede ir experimentando alivio o descubrimiento de su psiqui o de su ser interno?
Patricia, vamos a consultarle a nuestro experto y te agradecemos tu pregunta. Muchas gracias.
Ok, ya.
Verónica, ¿qué puedes contestarle que sea explicativo para nuestros auditores y para Patricia?
A Patricia, coraje para acercarse y hacer las preguntas. Son siempre particulares, son siempre únicas, y seguramente esto que estaba hablando, ¿no? Nunca es el buen motivo para atreverse a consultar. Siempre existiría la posibilidad de dejarlo para el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente. Y así pueden pasar los años. Y hay una serie de cosas que tienen, como decía Juan Pablo, posibilidad de solución, incluso radical. Ayer recibí a una persona que traía su historia. Una persona joven, sin embargo, su historia ya llevaba varias décadas. Y entonces le decía, bueno, usted trajo hoy día a este lugar sus antecedentes. Son varios tomos. tiene que saber una cosa respecto de esto, y que es que hacia adelante los tomos no están escritos. No está escrito el destino en alguna parte hacia adelante. Hacia atrás sí. En eso la práctica lacaniana es muy estricta y tiene que ver justamente con eso que traemos como historia, que para algunos es una mochila más pequeña, para otros es una mochila enorme. No importa el tamaño, lo importante es que si uno considera que esa historia que tiene vale la pena de ser relatada en un lugar, el psicoanálisis lacaniano en eso tiene la posición de hacer espacio a ese sujeto y hacerlo responsable también de su historia, y pensar en una posibilidad de escribir hacia adelante algo que puede ser diferente.
Tenemos en este momento, Verónica, una segunda llamada de otro de nuestros auditores, y agradecemos mucho lo que nos señalaste.
Margarita, te escuchamos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Mire, sabe, yo no sé si me va a costar hacer la pregunta, pero mire, yo soy una persona que, y perdón que hable, bueno, porque me voy a quedar quizá un poco. Yo tuve una vida bastante complicada desde niña, por situación socioeconómica, porque faltaron nuestros padres, etcétera, etcétera. Y tuve que hacer de jefa de hogar a corta edad con mis hermanos. Pero aún así, con todos los problemas que yo tuve, me siento como una persona tranquila. La verdad que yo nunca he tenido que recurrir, nunca me ha dado depresión, ¿ya? Tengo que hacer notar que me gusta mucho el arte, el deporte, la música.
Muy bien, ¿y cuál es tu consulta, por favor?
Mire, lo que quisiera yo soy ya mayor de edad, ¿ya? Pero con un espíritu demasiado joven, y eso es mi preocupación. Lo consultaba con algún médico, pero ¿qué podría hacer yo para ayudarme aún más para en el futuro tener una vida placentera?
Muy bien, muchas gracias, Margarita, por tu consulta.
Hasta luego.
A mí me gustaría responder algo. Algo de esto, y se me estaba ocurriendo responder con una película que vi hace poco, seguramente harta gente la vio, El discurso del rey.
Sí, bueno, que ganó el Oscar.
Sí, y me interesó mucho algo de lo que ocurre al inicio de la película, un poco al inicio, que es cuando él, en ese momento todavía no es rey, el príncipe determina, después de variados intentos, curar su tartamudez, de decir, nunca más, yo no quiero buscar una solución a este asunto, está determinado, esto se acabó. Y pienso, no por casualidad, la mujer hace escuchar de, bueno, está bien, te escucho, pero ella se la arregla para ir a buscar a este personaje. Y él sabe que este príncipe viene, como nosotros llamamos, entrando de espalda, o viene entrando retrocediendo. Así es que a mí me parece que hay algo de lo que él hace que es muy interesante, que es, con calma, aquí todavía no tengo un paciente, no sé, y más bien lo que sé es que él está diciendo que no quiere curarse, pero llegó hasta acá. Entró a mi consulta, está aquí, nadie lo trajo encadenado, vino por la suya, así que aquí está. Así que ahora, ¿qué hago? Y él en algún momento le hace escuchar de que él lo va a aceptar como paciente a condición de que él quiera curarse. Y pienso que hay algo de eso que es lo que un poco preguntaban y estábamos hablando recién, porque lo principal es querer encontrar una solución a algo que está haciendo tropiezo. Y ahora, a propósito del comentario de la señora que acaba de llamar, mire, lamentablemente estamos en una actualidad en la que se puede escuchar algo de esto, de que las personas digan, mi vida anda sobre rueda, pero lo que quiero es más placer. Y ese es justamente el problema en la actualidad, que estamos metidos absolutamente en el placer, en lo que nosotros llamamos el goce, y es estar peleando por querer obtener más goce, y eso hace sufrir también.
Sí, escuché de otra manera la situación de Margarita.
Tenemos también en este momento una nueva llamada de un auditor o auditora. Vamos a ver. Sí, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿quién nos habla?
Sergio.
Sergio, ¿cómo estás? Tú estás hablando en debate abierto. Cuéntanos qué es lo que quieres comentar o consultar.
O sea, la consulta es la siguiente. Primero, ¿cómo reconozco cuando estoy en estado de angustia? Y cuando se habla de sufrimiento, ¿a qué se están refiriendo? Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio. Te vamos a contestar. Gracias.
A ver si es posible ligar también esto que decía sobre Margarita. Sí. Creo que, como decía Juan Pablo, vivimos en una actualidad donde hay palabras que marcan depresión, angustia, ataque de pánico, diferentes diagnósticos que para nosotros funcionan como etiquetas. Lamentablemente estas etiquetas, y también afortunadamente, no representan lo que hay dentro del frasco. Y esa es nuestra pelea, en realidad, desde el psicoanálisis. Estamos contra el etiquetaje, porque cuando la señora Margarita dice que ella no tiene depresión y, sin embargo, se pone a hablar de que, en realidad, en su vida, de todas maneras, hay algunas preguntas que ella quisiera resolver, pienso que es fundamental invertir un poquito la situación y atreverse simplemente a hablar de lo que es nuestra vida, de lo que pueden ser nuestras afectaciones. Cuando Sergio pregunta cómo reconoce un estado de angustia o qué es el sufrimiento, me parece que nuevamente hace falta coraje para ponerse a hablar con otros, porque ocurre que, como digo, actualmente se viven las cosas en mucha soledad. Las personas incluso buscan en internet las definiciones, buscan en internet las soluciones, muchas veces llegan a nuestras consultas pidiendo tratamientos que ya leyeron, que son los que corresponden, y en ese sentido dejan poco espacio a lo que es más sanador de lo que puede ser acudir cuando uno pide ayuda, que es reconocer que el otro nos puede dar algo que no tenemos o que no sabemos.
Además, tú, Verónica, nos decías recién que hay mucho prejuicio con el tema.
Exactamente.
En Chile hoy día.
Así es. Mira, prejuicio y también una mirada bastante uniforme, lamentablemente, hoy. Habíamos estado hablando con Juan Pablo que si algo nos importaba decir hoy, para que sea escuchado, es que hay más de una manera de mirar esto que es el sufrimiento psíquico. Recibimos personas actualmente de 17 años que llegan con 8 psicofármacos a la vez.
Demasiado.
Y cuando preguntamos cómo fue que llegó a los 8 psicofármacos a la vez, porque esto no es que un día toma uno, el otro día el segundo, no, son todos los días 8 psicofármacos cada día. Y no es una abuelita de 90 años donde uno dice ya, este es para la presión, esta es... No, una persona de 17 años. ¿Cómo llegó a eso? Y la respuesta tiene que ver no con un psiquiatra en su oficina particular que dio estos medicamentos, sino que con planes ministeriales de salud que contempla que ante síntomas refractarios o síntomas que se van agravando, otro psicofármaco. Entonces después la persona vuelve a control un mes más, dos semanas más, otro psicofármaco y otro psicofármaco. Y queremos decir que hay otra manera de tratar los síntomas para nosotros a través de la palabra.
O sea, claro, de hecho, pensaban que seguramente si la señora Margarita dice yo no soy depresiva, a lo mejor lo que está escapando a nuestro saber es que alguien le puede haber dicho usted es depresiva, y muchas veces agregan a eso de por vida.
Claro. Además, ella llamó, ella tenía un problema porque llamó y quiso decir algo, claro. Necesitaba expresar algo.
Y quiso expresarse, lo cual es muy bueno, de acuerdo a lo que ustedes señalan, que haya gente que se atreva a expresarse y a hacer ver que tiene alguna preocupación por su vida o que quiere encontrar algo más en sí misma, al menos.
Sí, tanto más que ella se declara adulto mayor, no tenemos que olvidar que vivimos en un país donde el adulto mayor empieza a ser cada vez mayor número. Y empieza la pregunta no solo por sus condiciones de subsistencia, que en este momento están en bastante cuestión con las jubilaciones paupérrimas que reciben, sino que también esto que ella dice, querer disfrutar un poco de la vida, porque en esto de la mejor calidad de vida, como se dice hoy, efectivamente la medicina también ha tenido sus logros, así que las personas viven más, en mejores condiciones, pero queda la pregunta de, bueno, ¿para qué? ¿En qué sentido puedo disfrutar un poquito más? Son preguntas sumamente válidas que hasta el día de hoy en nuestra sociedad no hemos tenido un debate necesario sobre ello, exacto, un debate abierto.
Bueno,
sí.
Tenemos que hacer una pausa ahora y luego seguimos conversando este interesante tema con nuestros invitados, Verónica Vilche, el médico psiquiatra, y él con el psicólogo Juan Pablo Salcedo.
Les recordamos que estamos en debate abierto hoy día con Charlie Donoso y Gabriela Paiva.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Debate Abierto. En Federal, la nueva seguridad, trabajamos las 24 horas del día para hacer de su casa, su barrio o su empresa un lugar más seguro. Contrate el servicio de monitoreo de alarmas con Federal desde una UF más IVA mensual y verá cómo, en menos de 30 minutos, podrá acceder a la tecnología israelita más avanzada del mundo. Conecte y desconecte fácilmente su alarma desde su teléfono móvil o internet. Reciba mensajes de alerta y el apoyo de nuestra central de monitoreo y los móviles de respuesta. En fin, son muchas las ventajas de Federal. Conozca más en www.federalchile.cl o contacte a nuestros ejecutivos al 600-726-2000.
Este viernes 6 de julio, a partir de las 21 horas, ven a disfrutar de un concierto doble imperdible. Nico Segers presentando su segunda placa, Nico Segers y el espectáculo público, y Omar Arias y La Grande mostrando lo que será su primer disco, Dedicatorias. Entrada general, 3.000 pesos. Ya lo sabes, Nico Segers y Omar Arias este 6 de julio en Sala Máster. Miguel Claro, 509, Providencia. Más informaciones en salamaster.cl.
Los más exquisitos sabores de mar en el corazón de la comuna más ecológica de Santiago, Puerto La Reina. Ven a disfrutar de machas a la parmesana, atún sellado al sésamo o una deliciosa reineta a la margarita. Puerto La Reina, Avenida Príncipe de Gales, 7102, entre Salvador Izquierdo y Monseñor Edwards. Reservas al 07-668-6982. ¡Bienvenidos a bordo! Banco Estado, en su división Empresas, apoya su gestión financiera e iniciativas empresariales con variadas alternativas de financiamiento, tanto operacional como para proyectos de inversión. Con Banco Estado, usted podrá acceder de manera expedita al financiamiento que mejor le acomode. Dispondrá de fondos para capital de trabajo y desfases de caja. Contará con calendarios de pago flexibles y a plazos acordes al flujo de ingresos de su empresa. Accederá a tasas siempre convenientes para usted. Y lo que es más importante, contará con la confianza y respaldo de un gran banco. Banco Estado. División Empresas.
El AACH, como líderes en prevención, sabemos que la competitividad de tu negocio también depende de la seguridad de tus trabajadores. Por eso, nuestro compromiso es 304.000 jornadas laborales anuales recuperadas. Súmate a este gran desafío y trabajemos juntos. Asociación Chilena de Seguridad, por un trabajo sano y seguro.
Debate abierto. Una mirada profunda y diferente sobre la apasionante actualidad noticiosa, política y jurídica, en la radio que piensa.
Muy bien, seguimos conversando con Gabriela Paiva, con nuestros invitados de hoy, la doctora psiquiatra Verónica Vilches y el psicólogo Juan Pablo Salcedo. Ellos trabajan en el Centro Clínico Freudiano Forda. Hablemos de eso primero. ¿Qué especialidad tiene? ¿Qué tipo de personas o pacientes básicamente atienden ahí en Forda? ¿Y por qué se llama así? ¿Qué significa Forda?
Forda fue una palabra alemana, son dos, podríamos decir, dos palabras alemanas, que Freud encontró en un momento observando a su nieto. Su nieto, seguramente, como la mayoría de los adultos que han visto a los niños jugar, se percató de que su nieto en un momento toma un carretel con hilo y de repente lanza el carretel tomando la punta del hilo, y el carretel desaparece, y luego lo tira y lo hace aparecer, y empieza a jugar con eso. Es como esto que los niños dicen, está, no está, está, no está. Y eso para Freud fue un momento inaugural de encontrar que había algo muy importante en esto de que el ser humano advenga a esa posibilidad de poner en palabras lo que está vivenciando, porque Freud encontró que eso era justo en el momento en que la madre del niño se ausentaba. Entonces, por el hecho de sufrir eso, el niño no solamente lo sufrió, sino que pudo comenzar a ponerlo en palabras, y es básicamente lo que funda nuestro trabajo, porque justamente eso, de lo que uno sufre, puede ponerlo en palabras, y eso provoca un alivio.
¿Y su centro Fordá, Juan Pablo y Verónica, tienen un sitio web también donde los auditores puedan saber más de ustedes, o tienen que dirigirse directamente y llamarlos?
Fundamentalmente ir directamente, a propósito de la pregunta que estábamos conversando de esto de Skype y las terapias por internet, porque ha sido una discusión en estos años, muchos años de trabajo que tenemos, de cómo darnos a conocer. Y nuestra gran apuesta que ha tenido fruto es que nosotros nos hemos dado a conocer por el boca a boca de los pacientes.
¿Dónde queda el centro?
En Infante, José Manuel Infante, casi al llegar al Férez Real.
Frente al hospital que está.
Avenida José Manuel Infante, 798, Providencia.
Claro. Sí, y si pudieran dar un teléfono por si alguno de nuestros auditores quiere consultar más sobre lo que ustedes hacen.
Sí, el 264-0817.
264-0817. 0817,
sí.
Sí, y pasemos también a hablar el tema... Sí, ¿algo, sí, Verónica? Sí,
sí. Importante sobre la pregunta de nuestro centro clínico. Es una iniciativa de nuestra directora, Mirta Rosas. Ella es la analista que funda este centro. Nos convoca, nos invita hace 15 años a trabajar con ella cuando retorna de Francia desde su exilio, con la idea de hacer del psicoanálisis un lugar de escucha a este sufrimiento psíquico en Chile. Es una iniciativa arriesgada en ese sentido, en esto que hablábamos del poco uso a la palabra, y en una generosidad muy enorme. Personalmente yo tenía el prejuicio de que el psicoanálisis era una cuestión de élite, cara, además, larga, y con ella fuimos aprendiendo de que había otra posibilidad de hacer psicoanálisis, no destinado a las élites, sino a cualquiera que toque nuestra puerta. Por eso nos importa plantearlo desde ese lado.
Sí, ¿verdad? Agradezco el punto, Verónica, para nuestros auditores, para que les quede como claro que cualquiera de nosotros puede recurrir para sentirse una mejor persona, o para autorrealizarse, o para analizar una situación concreta de su vida.
O para terminar con la angustia.
Claro, y exacto, y me parece como muy súper positivo que... se pueda como extender a muchas más personas en nuestra sociedad, para que nuestro país también sea más sano, porque al final somos todos más felices cuando un país es más sano. Hoy día, a propósito de, es el día de la independencia de Estados Unidos, 4 de julio, y recordemos que la constitución de ese país, una de las bases que tiene es la búsqueda de la felicidad de las personas, y nosotros acá a veces no nos preocupamos mucho de eso, y de nuestra felicidad y nuestra situación personal, sino que la gente está muy atareada a veces en el día a día, en lo concreto, y a propósito de eso, ¿cómo encuentran ustedes el avance en Chile en estas materias? ¿Cómo se ve en general a los chilenos?
¿Tú dices a la sociedad?
A la sociedad, sí. Sí, los chilenos.
O la salud mental de la gente.
Yo creo que la salud mental de los chilenos un poco.
Sí, podríamos hablar a lo mejor de cuáles son los problemas principales por los cuales consulta. Llegan, entre paréntesis, ¿cuánta gente trabaja ahí? ¿Cuántos profesionales trabajan en Fordá?
Somos 9 personas más algunos aprendices, que son aprendices clínicos, personas que quieren aprender psicoanálisis con nosotros. ¿Y en total?
No, alrededor de 14.
14, entonces. Sí,
y,
más los
y básicamente, ¿por qué llega, conectando con la pregunta de Gabriela, por qué llega la gente ahí, básicamente?
Eso, ¿cuáles son nuestros principales angustias o problemas? O...
Lo que pasa es que nosotros consideramos que, por decirlo de alguna manera, el motivo de consulta es un poco como lo que decía Verónica, es una cierta etiqueta que uno trae puesta y que se agarra de eso para decir, de esto estoy sufriendo.
Y no es finalmente lo que la verdadera causa.
Exactamente. Lo que aparece ahí es como la punta del iceberg. Y es lo que uno ve. podríamos decir que cotidianamente uno ve solamente la punta del iceberg. Nuestro trabajo es decir, efectivamente es la punta, pero de algo que está por debajo y que sostiene a esto.
Y para retomar eso con lo que estábamos hablando respecto del inconsciente, que es lo que nos interesa, esta punta del iceberg que nombra Juan Pablo y tiene esta profundidad bajo el agua, para nosotros es lo inconsciente. Conocemos una parte muy pequeña de lo que son nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras intenciones. Desconocemos mucho de nosotros mismos. Entonces, el psicoanálisis pretende, y en eso nos diferenciamos de la Constitución de Estados Unidos profundamente, en el sentido de que no es una búsqueda de la felicidad la que pretendemos, sino simplemente una cuestión que se llama tú puedes saber. Tú puedes saber sobre eso, que desconoces, eso claro. Que está abajo.
¿Puedes, como Verónica, dar un ejemplo, que no sea obviamente un caso concreto, pero sí un ejemplo de alguna... Por ejemplo, que diga ya consulta porque tiene una fobia y resulta que el problema era realmente otro? O sea, ¿qué tipo de ejemplos se pueden dar?
El ejemplo que se me viene a la cabeza es el ejemplo que da Freud en la interpretación de los sueños. Él pone a disposición su propio sueño. Hay un sueño muy famoso en eso, el sueño de la inyección de Irma. Y invito, en ese sentido tenemos una biblioteca incluso disponible para leer sobre ello. El asunto es que, para decirlo en breve, uno sueña con una imagen o una colección de imágenes, a veces eso tiene el carácter de historia o uno después le pone historia. El asunto es que lo que Freud comprendió de esto, y con eso él dijo que esa era la vía regia al inconsciente, comprendió que de esa imagen, de esa colección de imágenes, se puede hacer una lectura, y que eso encerraba un enigma.
Un sueño es un mensaje.
Exacto, un sueño es un mensaje a ser descifrado a condición de que alguien lo escuche.
Muy bien, tenemos otra consulta telefónica de un radioescucha. Carlos, te escuchamos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Mira, yo estoy en una situación bien complicada, muy deprimido ya desde hace varios años, ¿ya? Mi situación económica se ha ido al tacho y además tengo una artrosis de cadera y más encima me declararon una conducta acumuladora, ¿ya? Me derivaron hacia una psiquiatra en el consultorio que tiene que llamarme en algún momento, y una de las cosas a la que tengo temor y que me preocupa es el tema de la medicación.
Y ¿en qué sentido te preocupa
mucho esto de la del tema de la palabra que ustedes están tratando?
¿Pero le tienes miedo a los fármacos en sí, a la química?
Efectivamente.
Ya. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por tu consulta.
Vamos a ver entonces la consulta de Carlos. Si Juan Pablo podría tal vez darnos tus comentarios.
Sí, lo que ocurre es que eso toma un poco la forma de una pregunta que aparece en la privacidad de la consulta, de cuando uno ya comienza a escuchar, porque a mí me venía la pregunta de ¿a qué le tiene miedo de eso? Porque nuestro trabajo mucho consiste en no rellenar los puntos suspensivos que el otro deja. Nuestro trabajo fundamentalmente es querer saber, como decía Verónica. Entonces, la pregunta ahí podría ser ¿miedo a qué? Ahora, me surge pensar algo a propósito de eso, y es que efectivamente... puede dar mucho miedo, muchas cosas, gastarse la mitad del sueldo en medicamento, quedar dopado para no saber en qué tierra uno está pisando, y no saber qué va a ocurrir con un tratamiento que como decía anteriormente, el dictamen médico puede ser de, mire, aguántese porque esto usted lo va a cargar por toda la vida. O sea, incluso antes de tomar medicamentos, ya es una sentencia de muerte en alguna parte de decir... Usted está jodido y no tiene remedio. Pero tómese este remedio. Es una paradoja enorme. Desde ese punto de vista es razonable y es absolutamente escuchable que una persona así tenga bastante miedo.
Sí, estamos teniendo mucha acogida de nuestros auditores hoy día. Tal es así que tenemos una nueva pregunta.
¿Sí? ¿Aló?
¿Aló? ¿Con quién hablamos?
Hola, con Antonio. Yo soy médico.
Hola, Antonio.
Ya he llamado otras veces y me encantan los programas de la Chile.
Muchas gracias.
Miren, cuando yo entré a estudiar medicina, no sabía si estudiar psicología o medicina. Y eso fue el año 78. Y la psicología estaba como un poco desordenada en esa época en la Chile. Así que me fui a medicina. Pero seguí indagando y nunca me aparté de los problemas mentales de la gente, de la salud mental de los pacientes. Así que después estudié psicodrama con Gloria Reyes y con Pedro Torres, y después estudié 3 años con la señora Adriana Schnake, que es Gestal, ¿ya?
Sí,
que ambos tienen una base psicoanalítica, pero que lo enfrentan de una manera más práctica, digámoslo así, más directa, ¿no?
¿Y cuál es tu consulta, Antonio, en este sentido? ¿Aló? ¿Aló?
Lo perdimos.
Se nos cortó la llamada de Antonio, pero le agradecemos su colaboración.
Verónica, entonces tú decías, uno podría entender como uno puede llegar a la salud por el conocimiento de sí mismo, a través de la palabra.
Tú puedes saber, no es lo mismo que el conocimiento de sí mismo. Sí. Tú puedes saber es una posición de querer saber. Para eso, primeramente, tiene que haber una palabra dirigida en forma de pregunta a otro. Esto es bien interesante porque estábamos hablando de la cuestión del chat de Skype, de que uno podría... Hoy día está lleno de terapias del autoconocimiento, todo lo que es auto, ¿no? Autoconocimiento, autoaprendizaje, autocuidado. Nosotros desde el inicio, cuando Juan Pablo dice que nuestro centro se llama Forda y explica esta relación dialéctica entre este niño, la madre y la ausencia,
sí.
Y otro que lee, incluso pensamos que la situación de conocimiento es una situación donde están implicados siempre más de una persona. Y ahí respondemos un poquito a esto de lo del chat, el Skype, y de si es posible una terapia,
claro,
a distancia.
Hasta cierto punto, tal vez, ¿cierto?
Mira, a lo mejor en un primer sentido, claro. A lo mejor de poder expresar algo.
Claro.
Pero indudablemente sí. El acompañamiento es en una situación que le llamamos dialéctica, que es de diálogo.
Sí, lo que pasa, también quisiera conectarlo con la pregunta de qué es el inconsciente. Porque, y que tiene que ver un poco con esto de la diferencia entre el conocimiento y más bien lo que nosotros apuntamos es al desconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a consultar, viene convencido de saber quién es. Entonces, yo soy así por esto, por esto, por esto. Porque a mí me dijeron esto, porque pasé por tal experiencia de vida, etcétera. Uno viene como es una fortaleza de saber, se podría decir, lleno de ideas de uno. Lo que ocurre es que el inconsciente uno no lo determina uno. Uno no es dueño del inconsciente que porta. El inconsciente nos determina. Y eso tiene que ver con que hay algo que opera sobre nosotros, que es lo que nosotros entendemos como el discurso, que nos precede desde el momento, por ejemplo, del hecho de que uno no elige nacer. Uno llega a la vida, elige decir que sí, voy a seguir viviendo, pero uno, por ejemplo, desconoce el lugar al que viene, por ejemplo, la pareja parental. Es decir, ¿qué es lo que estaba pensando el padre cuando dijo tengo ganas de tener un hijo? ¿Y qué es lo que estaba pensando la madre? Que no necesariamente, y la mayoría de las veces es absolutamente diferente del deseo de cada uno de ellos. Y el punto es que ese deseo se transmite tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, y eso tiene efecto en la vida de alguien. Entonces, uno no es dueño de sus pensamientos, por ejemplo, porque son pensamientos que nos preceden, que vienen de otro lugar, y por lo tanto, cuando uno llega al punto después, en general lo dicho adulto, cuando dice, mire, yo soy así, me conozco, es más bien toda la construcción que uno ha hecho para decir, es que si llego al punto de reconocer que no sé quién soy, me caigo, me desmayo y es terrible.
¿Y entonces el inconsciente no lo puedes trabajar o moldear o sí puedes?
Claro. Yo estaba pensando en la pregunta anterior sobre esto de cómo poder dar un ejemplo del inconsciente. Y pensaba que el ejemplo que di fue un poco antiguo porque era el sueño de Freud, de su libro Interpretación de los Sueños de 1900.
Pero el podríamos, clásico,
sí, el clásico. Pero lo podemos avanzar también. Consideraba los llamados de las personas de hoy, donde uno podría también leer algo que está representando esto del efecto que tiene el discurso sobre lo que uno después puede hablar de sí mismo. Porque para que estas personas comiencen, la mayoría diciendo, soy depresivo, ¿cómo reconocer un estado de angustia? No soy depresivo. Parten hablando de sí mismo a partir de una denominación que es una etiqueta actual y que tiene muchas consecuencias denominarse así. Esos son efectos de discurso. Por eso en un país como el nuestro, de quedar fijado a eso tiene unos efectos después también sobre incluso los síntomas. Porque si tú empiezas a denominar las cosas así, después también la cuestión de la afectación se canaliza por ahí. Y pensaría que esto que dice Juan Pablo, de lo que son las historias que nos originan y que también finalmente permiten algún movimiento sobre ese punto de partida que uno no eligió, que sería el espacio que para nosotros es el espacio de cura, en un país como este, es que tiene mucha importancia abrir a la posibilidad siquiera de hablar, para a ver si hay algún movimiento posible de estas etiquetas. En ese sentido pensaba en las marchas de los estudiantes por este tiempo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué opinan ustedes como terapeutas del movimiento estudiantil? O sea, más allá de eso, del malestar que se expresa hoy día en la sociedad, que iniciaron los jóvenes, pero que es un malestar no solo por demanda de educación gratuita y de calidad, sino que es un malestar también contra el sistema, contra la polar, que empezó por ahí, con la sensación de que hay algo que nos están cagando en el fondo.
Es que justamente tiene que ver con esto que estábamos hablando. Yo nací el 73. El caballero que estaba llamando decía, yo el 78, estaba muy desordenada en psicología, y yo le iba a decir, es que no era lo único que estaba desordenado. Este país sufre hasta el día de hoy de haber sufrido un golpe de Estado, y la dictadura nos marcó profundamente, así es que el grito de los estudiantes es un grito que tendríamos que haber pegado hace mucho tiempo atrás, porque nos estaban pasando por encima ya hace mucho rato.
¿Y por qué nos demoramos tanto en gritar?
Yo creo que, sí, yo lo que pienso es que es necesario que las generaciones se distancien un poco del evento concreto que ocurrió, porque los chicos que salieron a las calles, desde los pingüinos hasta los estudiantes de ahora, yo creo que en alguna parte pudieron tomar distancia de lo que han sido sus padres para poder poner un poco de pregunta. Verónica y yo somos fruto de la generación que lo sufrió directamente. Entonces es como el hecho de estar tan cercano a eso a uno le impide moverse. Yo creo que los chicos pudieron tener el coraje de decir, estamos dispuestos a jugárnosla, porque ¿qué? Si no tenemos nada que ganar en esta cuestión.
Sí, yo pienso que como sociedad en ese sentido como que nos estaríamos sanando o curando, y quisiera como aportar también que desde el punto de vista histórico yo creo que no hemos leído como a cabalidad la historia de nuestro país. Sí. Yo he leído de lo violenta que ha sido la formación de nuestra sociedad, de tal manera que los hechos que han ocurrido en los últimos 20 o 30 años pueden ser hasta suaves si se compara con toda la violencia que hubo en nuestras guerras, en la guerra de Arauco, las distintas batallas, ¿no es cierto? Cómo los españoles se, digamos, insertan en nuestra sociedad con desangrando, desintegrando las familias que existían en ese momento. Es una historia súper dura. Sí. Y no es solo dura para una parte, también es dura para los que llegan. Entonces es una sociedad con un grado de violencia como tan grande que yo creo que cuesta como salirse de eso, y yo pienso que nuestra sociedad está dando los pasos adecuados. Yo siento que es un país mejor ahora, con todas las cosas que han pasado, siento que es mejor.
¿Qué opinas tú, Verónica, del malestar este de las calles?
Sí, mejor pero desigual. un país que está en ese sentido también violentado por las grandes diferencias sociales, por en ese sentido cuando Charlie usaba esta palabra fuerte para decir lo que la polar nos hizo, que yo creo que a todos se nos vino a la mente, ocurre que es un representante de un modo de relación que tenemos en este país entre las personas. O sea, la violencia aquí no solamente está dada por una cuestión física, sino que sobre todo por un asunto de palabra. Sí, hay mucho maltrato de palabra y mucho también...
Yo creo que la agresividad es parte de nuestra sociedad, en una manera casi como innata, y que ojalá hagamos lo posible para erradicarla.
Mira, o para tratarla, porque ocurre que la agresividad es, efectivamente es inherente al ser humano. Lo que ocurre es que el camino hacia lo que se llama la humanización debiera ser un tratamiento de eso agresivo que existe siempre en el humano, que es de intentar acallar al otro por diferentes medios. Y en ese sentido, lo de las marchas estudiantiles es un momento de explosión de muchas voces, muy diversas, de muchas causas, incluso rebasan todo lo que es el tema estudiantil. Y en ese sentido, nosotros lo hemos discutido ahí en nuestro centro clínico, nos parece que es un excelente momento donde podría haber posibilidad de entonces empezar a hablar de nuestro malestar, justamente, de nuestro malestar en un sentido amplio.
Bueno, muchas gracias. Este programa ha sido muy entretenido. De hecho, uno se queda con la sensación de...
De poco.
Y queríamos seguir conversando, pero lamentablemente ya se nos fue la hora. Antes de terminar, si hay alguna obra, algún libro, alguna película que quieran recomendar, alguna música.
Muchas, pero la última que me pareció muy interesante, que es una comedia francesa, es bien para reírse, pero tiene cosas muy lindas y muy interesantes, que se llama Intocable, que es una película que habla del encuentro de dos que supuestamente son muy diferentes, pero cuando hay algo de las ganas por encontrarse, surge algo interesante.
Intocables.
No sé si saldrá pronto, pero la vi hace poco.
Y Verónica, ¿qué recomiendas?
La última película que vi, La sonrisa de mi madre, una película italiana donde hay un hombre que vuelve a reencontrarse con eso que es la sonrisa de su madre y vuelve a pensar lo que eso significa en su vida.
Bueno, y ahora nos despedimos rápidamente, que nos están cortando. Será hasta otro debate abierto, hoy con Charlie Donoso y Gabriela Paiva, y nuestros invitados Verónica y Juan Pablo.
Muchas gracias. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Abierto. Una mirada profunda y diferente sobre la apasionante actualidad noticiosa, política y jurídica. Debate Abierto. Conducen los abogados Waldo Parra, Gabriela Paiva y Rodrigo Albornoz. Y el periodista Fernando Donoso. Los más exquisitos sabores de mar en el corazón de la comuna más ecológica de Santiago, Puerto La Reina. Ven a disfrutar de machas a la parmesana, atún sellado al sésamo o una deliciosa reineta a la margarita. Puerto La Reina, Avenida Príncipe de Gales, 7102, entre Salvador Izquierdo y Monseñor Edwards. Reservas al 07-668-6982. Bienvenidos a bordo. En Federal, la nueva seguridad, trabajamos las 24 horas del día para hacer de su casa, su barrio o su empresa un lugar